Se está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Buenos días. siendo las 9 y 3 minutos del día miércoles 29 de abril del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura de 18 grados, sensación térmica 20, humedad 87%, presión 1035, vientos 31 kilómetros noreste, y en este momento todas las líneas de subte andan con normalidad, salvo el Premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima, y el Urquiza en este momento tiene un servicio con demora. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, vamos a la tapa de Clarín, y el tema del día hoy es: hay unas 200 denuncias en la justicia. Sigue sin control la mafia de los talleres textiles clandestinos. Junto al crecimiento de la venta ilegal en ferias como La Salada y la calle Avellaneda, que no es calle, es avenida, hay más de estos lugares con explotación laboral y trata de personas. El incendio y la muerte de dos chicos en un taller de flores volvieron a ponerlos en evidencia. Bueno, acá hay una cuestión que este sería la punta del iceberg, ¿no? O sea, lo que se ve, pero para, hacia abajo o hacia el fondo de la cuestión hay una connivencia de autoridades con poder que indudablemente tienen intereses en que esto siga. Porque es clarísimo, son lugares que todo el mundo sabe dónde están. Todos saben, policía, municipalidad, gobierno de la ciudad, presidencia, todos saben. Porque las personas que manejan el negocio encima aparecen en televisión, en distintos programas, haciendo propaganda de su negocio, que encima de un negocio que es clandestino. O sea, porque todo lo que se mueve ahí en La Salada, por ejemplo, y todo lo que se mueve ahí en los manteros que están en Avenida Avellaneda y en todos los lugares donde hay manteros, están vendiendo mercancía, como mínimo sin pagar ningún tipo de impuestos. como mínimo. O sea que ese es el mínimo, totalmente fuera, al margen de la ley, y están ahí y todos lo vemos. O sea que es más, todos vamos y adquirimos algún producto. Porque uno no puede ser hipócrita, ¿no? O sea que estamos metidos todos dentro de esta banalización continua del mal. Entonces todos sabemos que eso está en infracción. Pero bueno, vamos, y ¿quién no ha comprado una película de las que venden que están en las mantas? ¿Quién no ha comprado?
Bueno, hubo una sentencia respecto a las personas que venden en la calle CD películas truchas. Sí. Que está permitido. Un juez lo permitió.
Bueno, el tema pasa por ahí, ¿no es cierto? O sea, los grandes intereses que se mueven atrás de toda esta cuestión, que es la utilización de la precarización absoluta de mucha gente. Hay mucha gente que realmente, porque hay mucha gente que realmente vive de ese ingreso pequeño que tiene, porque el gran responsable es el que abastece. Entonces, hay una mafia real que está integrada por los que producen, pero además por los que protegen. Entonces, vivimos en una sociedad absolutamente corrupta porque están los que producen, los que protegen a los que producen, los que venden, los que protegen a los que venden y los que compran. Entonces, esto no sé si tiene solución, porque el hecho de que mueran hoy dos chiquitos, ¿no es cierto?, no es nuevo como para decir, ah, no, ahora vamos a buscar una solución. No es la primera muerte que ocurre. Ya sabían O sea, ya había habido otras muertes. Entonces, hoy se maneja con... ¡Ah, mirá lo que pasó! ¿Cómo? Si ya había pasado. Ya había pasado y nadie hizo nada.
Además, hay muchas denuncias sobre el tema. Pero, y ningún juez ha hecho nada todavía.
Jueces laborales.
Sí.
¿No es cierto? Sí. Jueces laborales. Fiscalías. Jueces penales. En lo penal económico, ¿no es cierto?
Además, inspectores también.
Gobierno de la ciudad. Gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, inspección, porque la salada está en la provincia. Claro. Entonces, cuando Montoya armó todo un circo con respecto de porque Arba tenía que cobrar y qué sé yo, y toda una historia.
Eso lo dejamos.
A los dos días paró.
Sí. Sí, sí, sí.
O sea que arreglaron. Porque no, en este país no es de otra manera. Hay una presión, entonces los que están ahí, que estaban entregando 2 pesos, después de la presión entregan 10. Y siguen. Entonces, contubernio. Hay toda una red que... Todos viven de eso.
Policías,
claro,
jueces,
claro,
fiscales,
inspectores, todos los que intervienen en la cadena de un lado y del otro están metidos. Todos. Entonces, cuando hay salta el problema, como en este caso, hay como una especie de escaramuza. Hasta que pasan los días.
¿Y después?
Cuando nos pasan olvidamos. Los días, bueno, ya está. Y los talleres...
Eso es argentino.
Siguen y la gente sigue esclavizada y todos seguimos en esta ruta de corrupción descontrolada. Porque es así. En eso estamos. O sea, se han perdido valores. Pero no es que se han perdido para otros. Y no, todos hemos ido perdiendo valores. En la medida en que los que nos tienen que dar el ejemplo, ¿qué ejemplo nos dan? Roban, descaradamente. Entonces, o sea que todavía no se ha expandido la idea de, bueno, vamos a ver, si todos roban y no pasa nada, salimos todos a robar. Porque es así. Si los delincuentes andan por la calle, armados, roban, matan y no pasa
ahora,
nada...
Ahora, si esta gente no paga impuestos... ¿Por qué los que tienen locales sí tienen que pagar impuestos?
Bueno, ahí está.
Los locales tienen que decir, yo tampoco pago impuestos.
No, deja el local y se pone una manta. Deja el local y se pone una manta y vende la casa. Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía tiene ciertos valores, que no ha perdido, y son los que lamentablemente pagan la fiesta.
Así es.
Porque esos son los que generan los ingresos que se reparten los que están robando en el gobierno. O sea que ese que sigue pagando sus impuestos, que sigue pagando el alquiler, que sigue vendiendo en la forma en que legal, ese es el que mantiene todo el sistema ilegal. Es así. Entonces, esto no es nuevo, no es ninguna noticia. No es ninguna noticia. Noticia sería que cierren la salada, que cierren, que saquen a los manteros, que la gente esa que está haciendo ese trabajo, no sé, hagan otra cosa, les den alguna salida, no sé. Pero esto no se puede seguir permitiendo, porque si no, la cuestión de darle trabajo o darle la posibilidad de sustento a una persona... nos lleva a admitir la violación explícita de la ley.
A veces también se ponen al frente negocios que también venden los mismos productos. Muchas veces he visto eso.
Claro.
Entonces, ¿la persona dónde va a ir? ¿Dónde sale más barato?
No, es que ha habido varias acciones de protesta, ahí sobre todo en Avenida Avellaneda, de comerciantes que están instalados, pagando alquileres y qué sé yo, y pagando los impuestos y teniendo la persecución que es la FIP, y han hecho movidas.
Con todo
pero,
su derecho.
Claro, pero el problema es que se chocan con otros, porque los que están ahí vendiendo no son los dueños del negocio. Los que están en la calle, el que tiene la mantita puesta.
Esos son la cara visible.
Ese es un pobre infeliz que la única que le queda es esa. Entonces se lleva una moneda de...
se lleva una parte.
Se lleva un porcentaje, no sé cuánto será el porcentaje.
Se llevan son otros que claro, no dan la cara.
Al tipo le dan eso para que lo venda. Lo que vende, de lo que vende, él se queda con un porcentaje que no sé cuánto será, pero lo más importante es lo que se lleva el dueño del negocio. Ese dueño del negocio es el que aceita todo para que eso siga existiendo y funcionando. Entonces, las marchas y las protestas que han hecho los dueños de los locales ahí en Avellaneda, en Avenida Avellaneda, no dan ningún resultado, porque lógico, estamos hablando de grandísimos intereses. Por eso siguen existiendo.
¿Cuántos millones moverán?
Hace años, hace fácil más de 5 años o más que se sabe esto de que explotan a la gente en los talleres y que los talleres fabrican prendas con marcas apócrifas. O sea que todo esto es más con material que no se sabe si, porque el todo está relacionado con todo. La piratería del asfalto, ¿no es cierto? Que roban camiones con mercadería que después se procesa. O sea que acá, en toda esta cuestión, hay muchos intereses distintos.
Hay muchos delitos.
Entonces, mucho dinero. Y donde hay mucho dinero, entra mucha gente, de un lado y del otro. Entonces, claro, ¿cómo es posible que sigan? Y lógico. Hay muchos funcionarios de distintos rangos, jerarquías y lugares que están haciendo su negocio acá también. Entonces uno ve funcionarios, ¿no es cierto?, que crecen patrimonialmente, se bajan de terribles autos y qué sé yo, y dice, ¿cómo? Un juez que vive en un country y no seas envidioso. No, no soy envidioso.
¿De dónde obtuvo todo eso?
Me pregunto, porque en un momento en que a todo el mundo no le va muy bien, el tipo crece patrimonialmente. ¿Cómo es la historia?
Aparte con lo claro, que le pagan bien,
pero el crecimiento es desproporcional. Entonces, ¿cómo es?
Se ganaron la lotería.
Claro. La cuestión la tenemos que plantear en un paso de irresolución. Porque si el que tiene que resolver, el que tiene que ir contra el delito, está metido en el delito, estamos mal, y nunca se va a terminar. O sea que ahora murieron 2 chicos y dentro de un año van a morir más, no sé si chicos, pero obviamente.
Ayer escuchaba por televisión un vecino, ahí donde estaban los talleres clandestinos, que iban caminando por la vereda y de un hueco salían las voces de la gente.
Claro.
O sea que están metidos.
Sí, que uno no llega a comprender cómo, ¿no es cierto?, esas personas, porque hablan de bolivianos, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno lee las noticias sobre Bolivia, aparentemente Bolivia está viviendo un momento de crecimiento, de bienestar general. Entonces, no, cuando se relaciona, ¿cómo es posible que haya ciudadanos bolivianos porque cómo hacen? ¿Los secuestran en Bolivia? ¿O se escapan de Bolivia y vienen a Argentina porque en Bolivia la cosa no está tan bien como dicen los diarios? Porque no se entiende bien cómo es posible que estando bien Bolivia, los ciudadanos bolivianos crucen la frontera para venir a vivir hacinados y trabajando por la comida. ¿Cuál es la verdad? No se entiende. Sí. No se entiende bien el porque.
Una gran contradicción.
Claro. ¿Cómo es posible que haya ciudadanos bolivianos tirados con una manta vendiendo cualquier cosa? Venden desde fruta y verdura en una manta. Que ahí por donde yo paso, por Manuela Pedraza y Cabildo, hay una señora que no sé si parece boliviana, pero puede ser peruana, ¿no es cierto? El formato es ese. Bueno, y hace corta, zapallo, y hace cajitas con verdura picada. Está todo el día ahí, a veces es hasta la... vende verduras, fruta, alguna fruta, en una manta. En una manta. Está procesando comida ahí. A mano.
Sí, sí, sí.
Y está ahí. Entonces, no sé. Esa señora en Bolivia no tiene ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Y toda la gente que está de Bolivia acá haciendo...
Pasa que acá en Argentina hacen plata. Y como te dije ayer, hacen dinero y se lo llevan a su país.
No, está bien, pero digo, hay mucha gente, ¿eh? Hay muchos ciudadanos. Acá en Capital, sobre todo, hay muchos, ¿eh? No sé, en el resto del país.
Bueno, en San Juan, donde antes los trabajadores de las tierras eran más chilenos, porque tenemos Chile y no más,
sí.
Eran más chilenos que bolivianos, ahora es una barbaridad la cantidad de bolivianos trabajando en las tierras de Pocito, donde nací yo, en San Juan. Es una barbaridad. Y ver a las mujeres bolivianas con su bebé, porque eso es típico, con su bebé puesto acá en la espalda.
Sí.
Que van. Es increíble.
Sí, sí, sí. Por eso el fondo de la cuestión es, si Bolivia está tan bien, ¿no es cierto? Económicamente, hay superávit y hay un crecimiento y qué sé yo. ¿Cómo, o sea, esta gente no les convendría más, en lugar de estar sufriendo y padeciendo lo que padecen acá, volver a su país, en donde estarían con muchas más posibilidades? No sé, yo me lo pregunto. Es una inquietud que a mí me nace, porque yo digo, yo, argentino, ¿no es cierto? Viviendo en un explotado en, qué sé yo, en Estados Unidos o en Europa, ganándome la comida nada más. Y en Argentina se vive... un momento de superávit y trabajo y bonanza. Yo haría el máximo esfuerzo para volver, para disfrutar del bienestar, o salvo que todo eso sea mentira, como estamos acostumbrados con estos populismos, en donde la realidad es un cuento, es decir, te cuentan una realidad que, cuando uno ve la realidad, la real, la cosa, es otra cosa. O sea que el relato dice que Bolivia tiene un superávit y está viviendo un momento espectacular y qué sé yo, y en realidad la realidad debe ser distinta, porque si no, no habría tanta gente, tantos ciudadanos bolivianos en el resto del mundo bancándose esto. Porque pasan la frontera como indocumentados, ¿no es cierto? Pero pasan la frontera como los mexicanos. Los mexicanos se escapan de México porque en México no están viviendo lo mejor. Entonces, obviamente, los tipos tratan de llegar a un lugar en donde ellos están convencidos de que van a estar muchísimo mejor. Entonces, el que se va de su país no se va sin ningún motivo.
Se va porque
claro.
No puede vivir.
Quiere pasar para el otro lado. Quiere salir, cruzar la frontera, sin documentos, sin nada, lo que sea. Salvo que sean delincuentes, pero no puede ser que todos sean delincuentes, todos delincuentes peligrosos. Entonces, sí. O sea, hay ahí una parte sociológica de la cuestión que a mí no me cierra. No me cierra. Y ojo, no discrimino ni nada. Yo estoy hablando de lo que veo y cómo lo veo. No se trata de discriminación. Se trata de decir, yo soy argentino, en Estados Unidos yo soy argentino. En Europa, en Alemania, yo soy argentino. Y no me están discriminando porque me digan argentino. No, al contrario. Yo soy argentino. En Bolivia, soy argentino. O sea, el hecho de que yo diga, es boliviano, no se trata de una discriminación con respecto de la persona. No, señor. Es boliviano, es peruano, es paraguayo. No estoy discriminando. Estoy diciendo que es un ciudadano de otro país, que está en este país. Entonces, el tema de discriminarlo es calificarlo de alguna manera. Pero la cantidad de ciudadanos de otros países que están viviendo y haciendo trabajos que son muchas veces penosos en este país, ¿no es cierto?, indica claramente que en su país no están las cosas tan bien, como dice el relato. Bueno, seguimos. Bueno, la otra noticia, ¿no es cierto?, la que está acá después del tema del día al lado, tensión política. Otro cruce de Cristina y Lorenzetti. Cristina es la presidente de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Porque el diario, ¿no es cierto?, lo trata de una manera coloquial, amistosa. Cristina, qué sé yo, la vecina, mi prima, no sé, mi compañerita de banco, Cristina. Esto aparte de ser absurdo, porque si hay un extranjero que lee, ¿quién es Cristina? ¿Quién será Lorenzetti? Porque aparte, si dice Cristina, Lorenzetti tendría que ser Ricardo. O Richie. ¿No? O sea, esta forma de poner en la tapa un título de esta envergadura es llamativo. Es muy llamativo. ¿No es cierto? O sea, yo crítico, no critico. Porque si le cambiamos el acento, es una cosa. Si se lo ponemos en un lado, una cosa, lástima. ¿No? O sea que yo crítico con respecto de esta lectura que me da a mí este titular, porque es un titular. Entonces, Cristina y Lorenzetti, por narcos e inseguridad. Abajo, el titular de la Corte volvió a alertar por los peligros vinculados al narcotráfico. La presidenta replicó que en lugar de discursos, deberían darle más recursos a los juzgados. O sea, primero, vamos a empezar por partes, porque esto es una discusión de... Para los que están escuchando. O sea, que en realidad no hay ninguna discusión. En realidad. O sea, esto para que lo tengan claro. Que no están discutiendo. Porque aparte, los recursos, todos los recursos los maneja Cristina. Cristinita. ¿Eh? La vecina. O la compañerita del banco. Cristinita maneja todos los recursos. Ricardito. Lorenzetti, o Lorenzetito, no sé, como quiera el que titula poner, que sería nada menos que el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no es cierto?, maneja recursos de un presupuesto que le da Cristi. No maneja presupuestos que él...
Que es millonario ese presupuesto, ¿no?
Que es millonario, pero no es un presupuesto que maneje de su propia producción. Sí. O sea que él depende de que Cristi
le dé.
No es de otra manera. ¿Sí? Entonces, si Cristi se enoja, no le da. Si Cristi se abuena, le da. Entonces, que Cristi le diga a Richie que es una cuestión de recursos, en medio como que le está diciendo, es no se puede entender, porque los recursos que usa Richie
se está autoincriminando.
Claro, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Digámoslo, con respecto, ¿no? Es más, los juzgados no se integran en su cabeza porque Cristi y sus secuaces, Consejo de la Magistratura, Justicia Legítima, la Cámpora, y todos esos delincuentes nombran a sus secuaces o no nombran a nadie.
O los dejan vacantes.
O sea que tampoco, porque Salvo que esté hablando de empleados, pero los empleados, ¿no es cierto?, no deciden causas. Los que deciden las causas y los que llevan adelante las causas son los jueces y los fiscales. Entonces, justicia legítima, garantista, porque justicia legítima es una, vendría a ser como un diente de leche de Eugenito, ¿eh? Sí, que ya no está más en la corte. Entonces, Eugenito es Zaffaroni. Zaffaroni, que es el padre, bueno, padre no puede ser porque, pero el garantista máximo, sí. ¿No es cierto? Este, de otro planeta del garantismo. Pro delincuente. O sea que, pero exacerbado. Entonces, narcotraficante, delincuente. O sea que el narcotraficante es un delincuente. Sí. Entonces goza de toda la protección y estima de quién, de Eugenito. Y como Eugenito los quiere y los ama, justicia legítima, que ama y quiere a Eugenito, obviamente ama, quiere y estima y protege a quiénes, a los narcotraficantes. Entonces se cierra el círculo. ¿Eh? Este es el razonamiento. Y Ricardito, no está peleado con Cristi. Porque cuando Cristi le dice, che, Richie, tenés que hacerme una ley.
¿Qué ley le hizo?
La ley de modificación del Código Civil. ¿No es cierto? Entonces, Richie le dice, ah, bueno, ¿y cuánto hay para mí? Y bueno, vemos, porque yo la quiero que esté en tanto tiempo. Bueno, perfecto. Y entonces, Richie le dice a su amiguita, compañerita de la corte, nada menos, Hayton, Elenita, mirá, tenemos que hacer una ley. Y Elenita, sin que ninguna arruga se le estire ni se le ponga de ningún costado, dice, ah, bueno, porque claro, como ellos no viven en un país en donde hay una república, que en donde hay una división expresa de poderes, en donde un poder no puede meterse en la jurisdicción de otro, ya que los jueces no pueden legislar de manera general. Los jueces legislan de manera particular cuando resuelven con sus sentencias un caso. Eso es la ley en ese caso. Esa es la forma en que los jueces hacen una ley, esa ley. La sentencia de los jueces es la ley que ellos hacen, no otra. Entonces, ni Richie ni Elenita tienen idea, supuestamente, o no la tienen realmente, porque si se prestan al llamado de Cristinita para hacer una ley, seguro que no saben. No se sabe de dónde sacaron sus títulos de abogado, porque derecho constitucional es una materia bastante importante dentro de la carrera, o sea que no es cualquier materia, que debieron rendirla. O por ahí no, por ahí eran amigos de algún profesor y obtuvieron su notita sin leer ningún libro, como es propio de esta banda, ¿no? O sea, hacer trampa en todo sentido, porque es así. Lo tenemos con Carles, lo tenemos con, ahí, ¿cómo se llamaba el otro juez que no llegó a hacer nada, que se presentó, que se había copiado el examen? O sea, es propio de esta banda, ¿no es cierto?, que cada vez se agranda más, porque como no pasa nada, como hay impunidad, entonces hasta el más temeroso de los tímidos, ese que no mata la mosca porque le da miedo el hecho de matar una mosca, ¿no es cierto? O sea, ese que es un pusilánime total, ahora es un delincuente que anda armado. Pero claro, si hay impunidad total.
Se agrandaron.
Claro. Y claro, entonces Richie y Elenita se sumaron y para disimular, un día sí, un día no. Un día nos peleamos, un día no, y tal vez el día que se pelean, están haciendo por atrás alguna otra transacción importante. O sea que para el titular del diario, que llamativamente lo pone de esta manera, ¿no es cierto? Hay tensión. ¿Estarán por hacer otra ley? ¿O estarán por admitir los conjueces?
¿Y no se vendrá la modificación del Código Procesal Civil y Comercial? Y, que no lo han tocado todavía.
Y sí, seguro.
En cualquier momento lo toca.
Seguro. Algo pasa. Pero bueno, esta es una interpretación personal, Personal. No de otra manera. Y una foto, ¿no es cierto? Lo otro llamativo, populismo y corrupción, según dos expresidentes. Democracia y desarrollo. El diario Clarín ha promovido un ciclo que se llama Democracia y Desarrollo. Es un debate. Para llamarlo de alguna manera, porque cuando uno dice debate, debate es debaten todos los que están. En este caso, no es debate, porque debaten entre los que están sobre el escenario y el resto escucha ese debate. O sea que uno va ahí, tenga los títulos que tenga, y no puede participar de ese debate. O sea que no sé cómo se llamará, pero ese debate no es debate, porque debate es cuando se debate todos. Uno se levanta y dice, entonces, un debate es un debate, esto no es un debate, es una disertación de varios en donde después se entrecruzan entre ellos opiniones. Y sobre un tema en donde, ¿no es cierto?, más allá de la apariencia, porque es como el holograma, ¿no? Un holograma es una figura que en el aire. Hay un proyector que proyecta una figura en el aire. Esa figura tapa lo que está atrás. O sea que la figura, vamos a suponer que es un árbol, ¿no es cierto? Un holograma que es un árbol. Un gran árbol, como el de Avatar. Un gran árbol, ¿no? Entonces, claro, uno mira y hay un árbol. Pero resulta que atrás, qué sé yo, puede haber una puerta, una pared, no sé. Lo que se les ocurra, una realidad concreta que está tapada por un holograma. Bueno, a mí se me representa esto. O sea, esto es un holograma que está tapando una realidad concreta. Ojo, estoy hablando de Clarín. ¿No es cierto? O sea, no estoy hablando en este momento ni del gobierno, no, estoy hablando de Clarín. Clarín emite un holograma. Populismo y corrupción. Nosotros vemos esto. Atrás de esto hay otra cosa. Que no es muy diferente de lo que critican. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Racing down side streets, through subway stations, and I'm tired. Should I turn and face him? Why is it me they're after? Welcome to we know they're out to get us after all. How will I lose you this time? In the crowd or in the alley? How will I lose you, my enemy? Why are searchlights overhead.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:40 del día miércoles 29 de abril del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red. Y bueno, y ahora vamos a el otro diario que normalmente tenemos de cabecera, La Nación. Y explico, no por una pertenencia, no por una pertenencia, sino por un descarte, digamos, ¿no es cierto? Porque al ser de la categoría que son el resto, descontando por ahí Perfil o algún otro diario, el resto de los periódicos no son ileíbles y criticables, porque cuando el periodismo se transforma en propaganda,
voceros, son todos voceros
del relato, o sea, todos apuntalan lo que no es. El INDEC tiene razón, ¿no es cierto? O sea, que no hay pobreza, estamos bárbaros, la culpa la tienen otros, y toda esa historia no da para ser crítico no, con alguien que es obsecuente, o sea, que ha perdido su esencia de periodista.
Credibilidad, ¿no?
No, pero uno puede ser creíble, porque lo que yo digo también puede haber gente que no lo crea, y a veces, muchas veces yo me quedo con la duda, ¿no? O sea que la credibilidad es otra cosa. A lo que voy yo es el periodista es el que se juega a criticar al oficialismo.
Al oficialismo, al gobierno.
O sea, que debe ser la voz de la gente, el control necesario. Entonces, cada aspecto de ese oficialismo, de ese gobierno, está en la mira. Cuando eso no ocurre, sí, el periodista se transforma directamente en propagandista. Es lo que pasaba en Alemania nazi, claro. es lo que pasa con el Gramma en Cuba, o lo que pasa con los diarios en Rusia. O sea, no es prensa, son panfletos. Panfletos. Entonces, a mí mucho los panfletos, si no lo hice yo, no me gusta ni leerlos, ni criticarlos, ni nada. Yo veo un panfleto tirado en la calle, ni lo miro, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que lamentablemente esos panfletos los pagamos entre todos, porque se pagan con pauta publicitaria.
Que claro, sale, porque el diario argentino que dan gratis en la calle... Todo lo pagamos.
¿Sí?
No es que un privado lo está haciendo eso.
Y es más, lo pagamos entre todos en todo sentido.
Sí.
Empleado, maquinaria, todo. Todo lo pagamos nosotros. Pero bueno, seguimos con el tema de la banalización. O sea, que uno pasa por el lugar donde están repartiendo el diario y sigue. Y sí, la única forma de protesta es no aceptarlo. ¿No es cierto? Esa es la única forma de protesta. Después, listo, ya está. O sea que nada más. Bueno, es una aclaración mínima para que tengan claro por qué vamos a leer la tapa de La Nación de hoy. Y el tema resaltado, tenso cruce entre la presidenta, ven, acá está. Presidenta, no Cristina. de todos modos, y Lorenzetti, que ¿quién será Lorenzetti? Yo vengo de España o, qué sé yo, de Jamaica o de algún lugar y me pongo a leer el diario. ¿Quién será Lorenzetti? ¿Quién será? Claro, está después el titular de la corte, abajo, conflicto. Por el rol de la justicia. O sea, la atención es por el rol de la justicia. Presidenta, poder ejecutivo, Lorenzetti, poder judicial. O sea, hay dos poderes que están sentados discutiendo, cuando eso no debería ser. O sea, no. Son dos poderes que tienen funciones totalmente distintas. La presidenta se tiene que ocupar del poder ejecutivo. Y Lorenzetti se tiene que ocupar del poder legislativo. ¿Qué tienen que estar hablando, discutiendo o negociando? Nada.
No.
Si fuera una república. Entonces, Marshall decía, porque cuando no hay división de poderes, no solo no hay república, hay tiranía.
Sí, se convierte en tiranía. Es
decir, él dice en una cita que famosísima, que cuando todo el poder se concentra en un puño, ahí hay tiranía. ¿No es cierto? Dejó de existir la república, dejó de existir la democracia. Por eso es que cuando uno habla de populismo, no solo es populismo. O sea, que el populismo es esa forma en que se transforma, ¿no es cierto? Lo que fue una democracia se transforma en lo que es realmente una tiranía. Porque todo el poder está concentrado en una mano.
Así es.
Entonces, no hay democracia, no hay república, hay una tiranía. Digan lo que digan los que en ese momento están siendo parte de ese populismo. Y lo digan por los medios que lo digan. Porque las cosas son o no son. O sea, es sencillo. ¿Es oro o no es oro? Si no responde a la reacción para saber qué es oro, no es oro. Si responde a la reacción, es oro. O sea, no hay ninguna posibilidad de que sea si no es. En cambio, en estos casos, el populismo, que no es democracia y que no es república, porque no responde a la prueba, en la teoría de los populistas, es. Y como esos la imponen, es. Entonces, todos hablan de la democracia en un lugar en donde no hay. Sí. Todos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Los críticos y los propagandistas. Todos hablan
de democracia.
¿Eh? Sí. Entonces, el discurso del populismo se impone a unos y a otros. A los otros, porque unos son los propios, que tienen un interés. Los otros es por hipocresía. Es por hipocresía. ¿Ah? Entonces, todo el que entiende o cree o dice que en este momento, en este país, o en los países donde hay populismo, hay democracia o hay república, son parte de esa tiranía instalada en donde supo haber en algún momento una república o una democracia. Son parte, porque cuando no hay, cuando hay un golpe, cuando hay un gobierno de facto, lo normal es que surja una resistencia para tratar de volver a la normalidad. Pero cuando todos creen que la normalidad está, ¿a qué normalidad van a volver? Entonces hay un acostumbramiento, todo sigue. Porque, claro, si todo está bien. El discurso dice que todo está bien. Y ese discurso es sostenido por todos, incluyendo los que se dicen opositores. Entonces, ¿quiénes pierden? El total de la gente. Menos los que obviamente se están beneficiando, porque hay algunos que se benefician, mínimos, y con mínima posibilidad, ¿no? O sea, que no es que reparten como hacían los vikingos, cuando salían de hacer sus recorridos para saquear pueblos y qué sé yo, los botines se los repartían equitativamente. El dueño del barco y el rey recibían una parte más importante, pero después el reparto era a partes iguales, como los piratas. Y a partes iguales. No, el pirata, el capitán se lleva todo y los piratas comen la basura. No, 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 señor. No, señor. Partes iguales. Entonces, esto es lo que no pasa con estos, que no son ni siquiera piratas. Ellos se llevan todo y a los que hacen el trabajo les dan las migajas. Les tiran ahí un hueso. El que maneja la cosa, hoteles por acá, cuentas en Seychelles, relojes de miles de dólares, y la gente muriéndose de hambre. La gente propia.
Porque no les interesa.
Claro, la gente propia. Los chicos que se están muriendo desnutridos en Tucumán son gente de los planes Procrear y qué sé yo, que son gente de que son del gobierno. Entonces roban para sus bolsillos. No reparten a la gente. O sea, no está bien robar. Pero muchas veces, como el caso de Robin Hood, que puede que sea cierto o no, pero bueno, a mí me gusta, ¿no es cierto? El tipo le sacaba al que tenía, pero ¿qué hacía con lo que sacaba? La repartía entre la gente. Entre la gente que estaba con él. Mínimo. Pero ¿cómo la repartía? ¿Una monedita para acá? No, señor. Partes iguales. Partes iguales. Entonces, los que no tienen empiezan a tener. Ahora, ¿qué pasa cuando el que no tiene empieza a tener? Empieza a alejarse. Este es el problema. Por eso es que hay que mantenerlos en la indigencia. Porque en la indigencia y en la ignorancia, esos están ahí. Y están ahí siempre. Si les dan lo que corresponde que les den, no van a estar mal. Porque la gente no quiere estar en esa situación. Entonces, en la medida en que les dieran lo que corresponde, los pierden. Este es el problema. Grave. Bueno, hay una nota de Joaquín Morales Solá, ¿no es cierto?, la vuelta al viejo adversario. Hablando del tema este de la supuesta pelea entre la presidenta y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, eso está para el que lo quiera leer. Analiza la UBA flexibilizar la aprobación del CBC. El filtro. Se podría avanzar en la carrera con materias previas del ciclo introductorio. Claro. Claro. Obviamente. Mientras menos instrucción, mientras menos conocimiento tengan, claro, más fácil es el manejo y mucho más fácil es en convencer de que lo que es otra cosa. Si el que va a estudiar no sabe, porque el CBC, ¿no es cierto? Para rendir el CBC hay que tener todas las materias del ciclo del secundario y del primario y del jardín de infantes,
todas cumplidas,
¿no es cierto? Entonces, o sea, es la formación previa, la base, ¿no? Secundario, primaria. O sea que son todos pasos o escaleras, o peldaños de una carrera. Entonces, cada estadio es importantísimo para la formación futura. O sea, te enseñan a escribir en la primaria, a leer, a sumar, a restar, ¿no es cierto? Entonces, eso es general. Después en el secundario, literatura, o sea, bueno. Entonces, el que no aprendió en esa etapa, ¿cómo es que se arma una oración? ¿Cómo se le da el sentido? ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el predicado? ¿Cómo se organiza la frase? ¿Cómo se hace? Después, ya, imposible. Y ese que va con esa falla profunda, sigue. Claro, le cuesta muchísimo, porque claro, como no tiene la base, lee y no entiende. Entonces, claro, ya hay un momento en que lo que debió aprender antes, ya no lo puede aprender. Es que lo mismo pasa con matemática. Si no sabe multiplicar, no sabe restar, no sabe sumar, no sabe restar, no sabe dividir, por supuesto, no sabe multiplicar. Porque si no sabe sumar y no sabe restar, imposible que pase a las operaciones más difíciles. Y si no sabe esas, imposible que llegue a las otras operaciones. Álgebra, o sea, una carrera de ingeniería está toda sobre la base de lo que son las sumas y las restas. Las tablas de multiplicar. Entonces, la formación posterior es imposible. Y como es imposible, y ya está visto que es imposible, entonces tiene que flexibilizar, obviamente. Porque está fallando todo lo otro que han flexibilizado. Flexibilizaron primario, flexibilizaron secundario. Obviamente, tiene que flexibilizar el resto. Ahora, cuando uno va a un médico, para decir un caso, ¿no? Va a un médico, o tiene que ir a un ingeniero que va a hacer el proyecto de la casa que uno quiere construir. Vamos a poner el caso del médico. Después el ingeniero. El médico, uno va al médico. Un médico de estos. Porque cuando uno iba al médico, yo, del año 52, imagínense, el médico me miraba, ni siquiera ya veía, ya está. La hepatitis a mí me la con el ojo amarillo, hepatitis. Hizo los análisis, es hepatitis. O sea que no hubo mucha historia. Ya antes de los análisis y todo, ya me había dicho, a la cama. Reposo, tiene que tomar esto, lo otro y los análisis. O sea que los médicos tenían el diagnóstico. No, te tocaban, ya está. No tenían que hacerte placas y ponerte, no. Estaba el diagnóstico. El tipo tenía el ojo clínico, se llamaba. ¿No es cierto? Bueno, eso hoy no lo tienen los médicos. No tienen nada. Entonces uno va al médico y análisis de esto, análisis del otro. No hay remedio porque, claro, que si no saben. No saben. Entonces, la salida es virus. Porque no tienen ni idea de qué son los estreptococos y los bacilos y cuál es el remedio que corresponde, si es esto, si es lo otro. No, es un virus. Entonces, tómese un tecito, mucha agua y, ¿no es cierto? Y ya está. Ese médico por ahí tiene que operar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque el profesional tiene que tener uno, ¿no? todo juega con la vida. El ingeniero también, que construye y no hace, ¿no es cierto?, los cálculos exactos, o no tiene idea, porque el médico se equivoca, murió uno. El ingeniero, el arquitecto se equivoca y mueren un montón. Se derrumban las paredes y mueren, se cae un edificio y muere un montón de gente. O sea que se equivoca el abogado y hay un problema grave con el que defendía. O sea, que es toda una cuestión que haya un profesional mal formado.
Sí.
Y de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. O sea que la cuestión de flexibilizar lo que era la formación de un profesional, no, la, el hecho de que haya sido tan rígido no era casual. O sea que no era una cuestión, no, porque esto es autoritario, ¿cómo puede ser? Bla, bla. No, señor. El profesional tiene después que usar todo su conocimiento para no cometer el error.
Que pueden ser.
Claro, que fatales. Puede ser fatal. Entonces, fatales. ¿A dónde vamos? A la inexistencia de seguridad con respecto del profesional. Porque sin la formación necesaria, o con una formación mínima, muy básica, bueno, estamos en problemas, en serios problemas. De esto se trata. Lo llaman flexibilizar, ¿no es cierto? Y venimos en flexibilización en flexibilización. O sea, ya en el momento en que se impuso en los colegios, ¿no es cierto? Tanto en primaria como en secundaria, la cuestión de, la, de, la, de los valores, o sea, de las conductas, ¿sí? Se porta mal, se hace una mediación entre la directora, la maestra y el chico y se ponen de acuerdo. No, señor. La conducta es algo fundamental. Sí. Fundamental. Que le enseñen al chico a tener una conducta determinada, porque la conducta es lo que lo lleva a después ser persistente en su planificación. Si el chico dice, puedo hacer esto, o sea que si puede incumplir, va a incumplir, porque en total no pasa nada.
A medida que vaya, claro, avanzando.
Entonces el chico falta, no pasa nada. No estudia, no pasa nada. Rinde mal, no pasa nada. ¿Qué, a dónde va eso?
Un abandono. Porque lo está abandonando al chico también.
Por eso digo, o sea, el hecho de flexibilizar y de sacar las cuestiones que eran fundamentales de la formación de los chicos, ¿a dónde lleva? A un desierto. A un desierto de no solo de formación, de cultura. No saben leer, no saben escribir, no saben hablar. Boludo, 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 boludo. O sea, la conversación entre los chicos pasa por ahí. ¿Por qué? Claro,
nosotros en nuestra época, cuando decíamos boludo, es porque estábamos enojados, lo claro, estábamos insultando.
Sí, y ojo donde lo decías. Si claro, lo decías adelante de tu padre o de sí, tu madre, te recibías un buen bife. Porque
ahora el boludo es como ya
claro,
una
no,
palabra.
Ahora lo dicen los padres. Sí. Sí. Ahora lo dicen los padres, porque está bien visto. Entonces, hay un relajamiento de valores. Pero el relajamiento de valores, porque el relajamiento de valores tiene que ver con la excelencia, con el sacrificio, ¿no es cierto? El hecho de que sacrificarte para ser el mejor importaba un premio.
Ser el mejor tampoco significa pisar al otro.
Ser el mejor. Sí, o sea que vamos a hacer un trabajo. Vamos a hacer un trabajo. Sí. ¿No es cierto? Entonces, un trabajo de investigación sobre tal tema. Entonces, vos investigás, yo investigo. Si no importa, yo pongo lo que a mí se me ocurre y ya está. Ahora, si importa, porque hay un premio, entonces vos haces una investigación profunda, yo hago una investigación profunda y hay un jurado que decide cuál es el mejor. Eso no está mal. Bueno, eso se perdió. Y eso lleva a la excelencia. O sea, el sacrificio para obtener un resultado perfecto. ¿Está mal? No, no está mal. Pero hoy está mal visto. Hoy está mal visto. Y aparte, los valores, por ejemplo, la memoria. La memoria ha sido totalmente defenestrada de, por lo menos, la primaria y la secundaria.
Sí.
O sea que ya la memoria no se puede usar. Es una cuestión, vos le decís, no, porque, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Nosotros las aprendíamos de memoria. Entonces, porque ¿qué vas a analizar de una cuestión abstracta como es un número? Un número. No, pero aparte abstracto. ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 0? ¿Cómo haces para razonar es una número? Es absurdo. Es absurdo. Entonces, lo mejor, porque para eso tenemos la memoria, porque la memoria es, ¿no es cierto?, lo que tanto se es. Hay tantas banderas que hablan de la memoria, hay que tener memoria, la verdad, y resulta que la escuela, a los chicos no los dejan usar la memoria. ¿Cómo se hace para tener memoria si no te dejan usar la memoria?
¿No es cierto? Aparte que hace muy bien el cerebro eso.
¿Cómo se hace? Porque es una cuestión que viene con el ser humano. Aunque vos no quieras, tenés memoria. Son los recuerdos. Entonces, practicar y hacer que ese elemento, ese sentido que tiene el ser humano, sea mejor.
Y hace bien. Al saludo.
Pero... Claro. Entonces, ¿cómo? Y esto que es, que no es mínimo, pero que uno dice, bueno, ahora te enseñan a las tablas razonando con cuadraditos, con triangulitos, con no sé qué cosa. Una estupidez que los chicos, por eso que los chicos los pones y no tienen idea. Porque, claro, en no, una...
Tenemos calculadora también, porque la calculadora
claro,
también
claro.
Mucho la
sí,
memoria
sí,
de la gente,
está bien,
¿no?
Pero digo, nosotros, yo cuando mucho. Yo estudiaba también había calculadora y no me dejaban usar. Yo tenía que resolver, sí. Claro, pero cuando, si llega a fallar o llega a pasar algo con la calculadora, los chicos no tienen ni idea. Y es así como se... Porque estos chicos van a ser grandes. Y los grandes que sabemos cómo se hacen las operaciones, no vamos a estar. Entonces, estos chicos van a tener hijos. Van a ser las futuras generaciones que no tienen ni idea de cómo se hacen las operaciones. O sea, se va perdiendo y se confía en una máquina. Pasa algo con las máquinas. Hay una película Fahrenheit 451 que recomiendo verla porque esa ahí está, ¿no es cierto?, la base de lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? O sea, el hecho de eliminar la formación, es más, es desconocer cómo se transmitió la cultura, cómo tenemos el conocimiento de lo que pasó cuando antes. Porque eran cosas que se iban transmitiendo, historias que se transmitían de padres a hijos, de hijos a... Ese transmitir se va a perder. Porque los chicos que van a tener que transmitirle a sus hijos, ¿no es cierto?, estas cosas que ya no tienen, se perdió.
Se pierde.
Entonces, una dependencia aparte absoluta de la máquina. O sea que en un momento determinado la máquina va a gobernar.
Sí, bueno.
Porque, ¿no? Aparte, si la máquina se equivocó, vos ponés en la máquina 2 más 2. Si la máquina te da 5, ¿qué pasa? ¿Es 5? Claro. Si vos no tenés ni idea y la máquina te da 5, ¿es 5?
Sí.
Es como el reloj. Si vos mirás la hora, ¿no es cierto? Y el reloj te dice 12 y 10. ¿Vos qué decís? Son las 12 y 10. Y otro te dice, no, mirá, ese reloj está mal, porque son las 10. Son las 10 y 10. Bueno.
Bueno, en épocas remotas no había reloj. ¿Y cómo se iban?
Con el sol.
El... Eso era exacto. Sí. Eso era exacto.
Bueno, nos fuimos. Nos vamos, son las 10 y 10, 18. Mañana nos encontramos a las 9 como todos los días. Hasta mañana.
Same story, no win, no way out.